con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Bueno, en esta mañana voy a dar un corto mensaje. Cuando digo eso es cuando más hablo, pero bueno. No sé qué me pasa, que cuando vengo con la mente de que voy a dar un corto mensaje, estilo John Austin. ¿Ustedes llegaron a ver a John Austin alguna vez? ¿Alguno aquí llegó a ver John Austin? No estoy hablando de Joel Austin, estoy hablando de su padre. Su padre era un predicador tremendo, John Austin. Y él lo más que duraba era media hora. Y todos los ministros, cuando él estaba en convención, siempre lo relajaban con eso, de que él nada más lo que predicaba era media hora. Y él decía que lo que él tenía que decirle, él tenía ese tiempo, le daba para decirlo. Pero de verdad que usted puede ver en YouTube algunos de los mensajes que él daba y tremendo, mucho mejor y muy distinto a su hijo. Tremendo. Bueno, búsquese en Romanos capítulo 12. En esta mañana voy a estar hablando sobre algo que es sumamente importante para todos nosotros si nosotros queremos tener una buena imagen de nosotros mismos. Voy a estar hablando del concepto. Luego te voy a definir lo que te quiero decir con esto. Todo cristiano necesita tener un buen concepto de sí mismo, porque depende del concepto que tú tengas de ti mismo, es como tú te vas a desarrollar en la vida. Si tú tienes un concepto muy bajo de ti mismo, pues tú vas a actuar en todo lo que hagas lo vas a hacer conforme al concepto que tú tienes de ti mismo. Yo he encontrado personas cristianas que el concepto que tienen de sí mismo es muy bajo. Algunas veces porque la misma religión los ha llevado a eso. Porque el fundamento de muchas religiones es degradar al ser humano. Hacerlo ver como que es una basura y que tiene que ir delante de Dios como si fuera una basura, demigrándose a sí mismo. Porque de esa manera está mostrando su humildad delante de Dios. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, una persona que no tiene recursos, que vive bien pobre, y nosotros tendemos a decirle que es humilde. ¿Verdad que sí? Esa persona es humilde, vive humildemente. O si lo vemos mal vestido, siempre decimos que esa persona pues viste humildemente. Pero la humildad no tiene nada que ver con tu estatus, ni en la forma en que tú te proyectes, ni en la forma en que tú te vistas, sino en la forma en que tú eres con los demás. Usted puede ser una persona pobre y ser orgullosa, y puede ser una persona rica y ser humilde. La humildad es una actitud ante los demás. ¿Estamos claros en eso? Algunas veces cuando vemos una persona que no tiene casa, que anda por ahí incluso hasta deambulando, pensamos que es una persona que es humilde o vive humildemente. Pero nos equivocamos en eso, porque una persona humilde no es una persona que tenga falta de todo, sino una persona que tenga una buena relación y actitud con los demás. ¿Estamos claros? Ok, vamos a leer en el capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este sistema o a este siglo o a esta corriente del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y que y agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nosotros que es agradable y que es perfecta. Eso no lo pierdas de perspectiva porque eso es lo que te enseña esa escritura. Pero una de las cosas que te enseña es que tienes que renovar tu entendimiento, tu manera de pensar. Y en tu manera de pensar es que tú tienes el concepto de ti mismo. Ahí es donde tú te evalúas o te devalúas. Y todo cristiano, o todos, no tan solamente todo cristiano, todo ser humano, necesita tener un buen concepto de sí mismo. Y para eso tiene que aprender a valorarse a sí mismo. Lo más triste del mundo es ver una persona que no se evalúa, que no se da valor a sí mismo y habla de sí mismo de una manera degradante. Yo soy un cero a la izquierda, yo soy un bruto, yo soy un imbécil. Todas esas cosas que hay gente que se lo dice a sí mismo. Y en Cristo tenemos que despojarnos de todo eso y vernos en el espejo, que es la palabra de Dios. La palabra tiene mucho que decir de ti. Dios te ve diferente a como tú te ves. Por lo tanto, tú tienes que buscar en la Escritura la forma en que Dios te ve para que tú desarrolles tu manera de pensar de ti mismo conforme a como Dios te ve. No como te ve la gente, no como el criterio de las personas. No lo que Satanás te dice que tú eres. Acuérdate que Satanás nunca te va a ayudar en nada. Siempre va a tratar de humillarte, siempre va a tratar de que tú te sientas mal, que te sientas que no vales nada, que eres un cero a la izquierda, que no tienes ninguna habilidad, que no tienes ninguna virtud, que no tienes ninguna capacidad. Ese es el trabajo de él, destruir tu estima. Hay mucha gente que tiene un oído bien bueno para oír lo que el diablo dice y no lo que Dios dice. Y si tú no aprendes a oír lo que Dios dice de ti y empiezas a hablar lo que Dios dice de ti, no importando la circunstancia que te rodea, no importando lo que la gente diga de ti. Usted sabe que allá afuera mucha gente tiene un mal concepto de nosotros. A los ministros le llaman pillo, ¿sí o no? A los creyentes le llaman bobo. La religión es para gente imbécil. Cuando llegue el momento de la verdad, vamos a ver quién fue verdaderamente el imbécil. Pero así es que algunos de ellos nos ven a nosotros. Y hay gente que al oír eso, pues crea un conflicto en su espíritu. Y es porque no se ven como Dios los ve. A mí no me importa el criterio que pueda tener la gente de mí. Mi fundamento está en la palabra de Dios. Amén. A mí no me importa si la gente me quiere o no me quiere. Yo sé que Dios me quiere. Yo alguna vez veo cristiano, a mí nadie me quiere. Yo, ¿cómo que nadie te quiere? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor que tenía. El precio que Dios pagó por ti fue a su propio hijo. No fue una cabra, no fue un becerro, no fue un caballo. Fue a su propio hijo. Lo dio por ti porque te valoró. El precio que tú tienes fue pagado con sangre. La sangre de Jesús fue el precio que Dios pagó por ti. Si tú encuentras valor para la sangre de Jesús, encontrarás tu valor. Hello, porque tú pagas de acuerdo a lo que tú quieres comprar, de acuerdo al valor de lo que tú quieres comprar, ¿verdad que sí? Y mientras más calidad tenga, más caro es. ¿Es así o no es así? Pues si Dios dio lo mejor que tenía a su Hijo por nosotros, nosotros debemos aprender a valorarnos. El mundo no te va a valorar a ti. El diablo mucho menos. La gente tampoco. Yo no espero que la gente me valore. Porque hay gente que no saben valorar. ¿Sí o no? Hay gente que no sabe valorar a los demás. Pero yo me veo aquí en la Escritura y veo que yo soy importante para Dios, que Dios me puso en una posición buena para mí, de victoria, en la, y la Escritura me lo enseña así. La palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La palabra dice que nosotros fuimos herederos juntamente con Cristo. Nosotros somos coherederos de todo lo que Jesucristo heredó. Tú eres coheredero con Él. Quiere decir que eres partícipe de lo mismo. Dios te ve sentado juntamente con Jesús. A lo mejor tú te ves sentado en esa silla, pero en el, como Dios te ve, es sentado juntamente con Jesús. Te lo dice en el libro de Efesios. Dios te ve bendecido, pero a lo mejor tú te ves todo lo contrario. Porque esa es la percepción que tú tienes de ti. Y tú en Cristo tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar la percepción que tú puedas tener de ti, que el mundo te haya creado, que las personas te hayan creado. Tú tienes que cambiar eso. Porque si no, eso va a afectar tu vida. Si tú no tienes un buen concepto de ti mismo, eso va a afectar tu vida. Porque todo lo que tú hagas lo vas a hacer conforme al concepto que tú tienes de ti mismo. Todo lo que vas a tratar de emprender en la vida lo vas a hacer conforme a lo que tú crees de ti mismo. Hay veces que hay personas que se creen que no sirven para nada. ¿Hello? Que no tienen ninguna virtud, que no tienen nada que ofrecer, y conforme a eso viven. Y eso pues también desarrolla otras cosas, otros desarrolla complejos en la vida. Hay personas que están totalmente acomplejadas. Yo conocí una muchacha que era de esta iglesia hace muchos años, que, y esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero siempre me viene a la mente. Era una muchacha que tenía unos ojos preciosos, era bonita, pero el diablo logró decirle que ella no era bonita, que ella era fea. Y eso fue minando su vida y degradándola y destruyendo su estima. Y muchas muchachas hubiesen querido tener los ojos que tenían esa muchacha. Tener la cara tan bonita como la tenía ella. Pero el enemigo logró introducir en su mente de que la muchacha era fea. Y si el diablo logra meter un solo pensamiento negativo en tu mente, te puede tronchar tu vida para siempre. Con tan solamente un pensamiento que introduzca en tu mente, eso te puede tronchar tu vida. Y todo lo que tú hagas lo vas a hacer conforme a ese pensamiento. Todo lo que tú emprendas en la vida lo vas a hacer conforme al concepto que tú tienes de ti. ¿Amén? Por eso es bien importante de que tú tengas un buen concepto de ti mismo. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe, ¿qué? Quiere decir que debe tener uno. Ahora, aquí está hablando entre nosotros. Que no nos creamos mejores que los demás. De eso es lo que está hablando aquí, porque aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Y lo que está diciendo es que tú no tengas un concepto por encima de tu hermano, que te creas mejor que él. Porque todo lo que tú puedas emprender, tienes que darle gracias a Dios. Porque Dios es el que te da la habilidad. Dios es el que te da la sabiduría, la inteligencia. Sin Él nada puedes hacer. Amén. Eso tú tienes que reconocerlo en tu vida. Pero acuérdate que el que te da virtudes a ti también se la puede dar a tu hermano. El que te ha bendecido a ti también puede bendecir al hermano. Lo que la palabra te dice aquí, que no tengas un alto concepto de que debe tener, sino conforme a la medida de fe que Dios te ha dado, lo que te está diciendo es que no te creas mejor que los demás hermanos. Pero debes tener un concepto de ti mismo. Y ese, todos nosotros debemos tener el concepto que la palabra nos enseña de lo que somos. En muchas ocasiones yo les digo a ustedes que confiesen, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Esas tres confesiones son sumamente poderosas. Con eso nada más tú puedes cambiar tu vida. Pero una de las cosas que yo he encontrado es que la religión va dirigida a destrozar tu concepto. La religión te dice que cuando te presentes a Dios, te presentes, entre comillas, humillado, degradándote a ti mismo, diciendo, aquí está esta porquería, aquí está este trapo de inmundicia. Aquí esta persona delante de ti, Señor, te me presento, tú sabes que yo no valgo nada, tú eres el que vale. Digo, yo me sentiría mal si mis hijos me hablaran así. Después que yo haya empleado en ellos un sinnúmero de cosas, que luego me salgan diciendo de que no sirven para nada, de que son una basura, de que no valen nada, yo me sentiría mal. Yo creo que Dios se siente mal cuando un hijo de él va de esa manera ante Dios, degradándose a sí mismo. Dios no desea que tú te degrades. Jamás Dios ha deseado eso. Dios desea que tú te valores. Que tú te valores a ti mismo. Dios desea que tú te ames a ti mismo. Porque sabes una de las cosas que enseña la Escritura, que ames a tu prójimo, ¿cómo? Pero es que tú no puedes amar. Las personas que no aman a su prójimo es porque no se aman a sí mismos. Tú vas a encontrar una persona que siempre es hostil con las otras personas. Es una persona que en sus raíces no se ama a sí mismo. Tiene complejo de inferioridad. Y para poder sentirse un poquito mejor, tiene que degradar a los demás. Tiene que hablar mal de los demás. Tiene que andar buscando la falta de los demás para él realzarse un poquito y sentirse bien. Pero la persona que tiene una estima saludable de sí mismo aprende a valorar las virtudes de los demás. Amén. Si tú no puedes valorar las virtudes de los demás, algo anda mal en ti. Algo anda mal en ti. Cuando tú no aprendes a reconocer las virtudes que tienen otras personas, los talentos que tienen otras personas, pues algo anda mal en ti. Posiblemente tengas una estima muy baja de ti mismo y por eso te hace actuar de esa manera. ¿Cuántos me siguen? Ok. La palabra dice que no tengas un concepto más alto del que debes de tener. Y en el verso 4 dice, de la manera en que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. En la iglesia, cada cual tiene funciones diferentes. Algunas veces yo he visto que ha pasado esto en la iglesia. Alguien tiene la pasión de, por ejemplo, de evangelizar. Y esa persona piensa que todo el mundo tiene que tener esa misma pasión. ¿Sí o no? Y algunas veces se dan a criticar. No, la iglesia tiene que ir para la calle. La iglesia tiene que hacer esto. La iglesia tiene que hacer otro. Bueno, si esa pasión es la que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo tú. Busca personas que tengan la misma pasión que tú. Pero no todo el mundo tiene la misma pasión. ¿Ah? Hay gente que dice, no, que le gustan ir a los hospitales. Ok. Búscate gente que le guste ir a los hospitales también, que tenga el mismo sentir que tú. Pero tú no vayas a juzgar a otra persona porque no tenga ese sentir. ¿Sí o no? Por eso los ministerios, una vez estaba oyendo un ministro que dice que decía que los evangelistas siempre, todos tienden a hacer lo mismo, a decirle a la iglesia de que tiene que evangelizar, ¿verdad que sí? Ese es su mensaje. Y es como yo, que a mí me gusta enseñar y yo quisiera que todo el mundo enseñara, pero no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar. Hay gente que predica. y son muy buenos predicando. Yo no soy predicador. ¿No te habías enterado? Yo no soy predicador. A mí me gusta enseñar. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y usted va a encontrar, usted ve todas mis grabaciones y todas mis predicaciones, que yo le llamo predicaciones, pero usted va a encontrar que todas son enseñanzas. Y hay quienes te pueden coger un verso y empezar a predicar y predicar y predicar, y tienen esa gracia porque Dios se la ha dado. Ahora yo no puedo pretender que todo el mundo enseñe. Por eso que algunas veces cuando yo invito a alguno de ustedes a predicar aquí, yo le digo, no tienes que hacer lo mismo que yo. No tienes que buscar un bosquejo grandísimo y citar mucho a la escritura, porque si tu ministerio no es enseñar, te vas a sentir frustrado. Tienes que dejar libertad al espíritu. Si el espíritu te quiere usar exhortando o predicando, pues ya son dos cosas distintas. Amén. Y así como somos muchos miembros, cada uno tiene una función. Y tenemos que aprender a respetar las funciones de los demás. Si a alguien le gusta una cosa y le gusta hacer cierto trabajo en la iglesia, pues eso Dios se lo ha puesto en el corazón. Dios pone el querer como el hacer. Yo me acuerdo una vez, yo tuve un conflicto con una hermana porque quería que todos los hermanos se metieran a predicar en un residencial público. Y yo le dije bien sinceramente, mira, te voy a decir una cosa, en la iglesia hay personas que yo no las puedo meter en un residencial público porque ellos no saben lidiar con esa clase de personas. Nunca han lidiado con ellas. ¿Hello? Es como una persona que no tenga ciertos conocimientos, si tiene que, por ejemplo, hablar con gente dignataria, gente de alta sociedad, pues tú no le vas a enviar un vite. Hello, ¿cuánto me pueden entender? Me vaya, viste, y entre la gente dice, ¿de dónde salió este? No lo van a oír. ¿Sabes? Dios no cogió a Pedro y lo envió, que era del vulgo y sin letra, no lo cogió para predicarle a los gentiles ni a los reyes. Escogió una persona preparada. Escogió a Pablo. Pablo era una persona preparada en todo el sentido de la palabra, intelectual y de todo. Dijo, este hombre me es útil para llevarlo ante los reyes. Pero no puede enviar a Pedro porque Pedro entra por ahí, a lo mejor le entra machetazo a la gente. ¿Cuántos me pueden entender? La gente dice, Dios no hace excepción de personas. Para salvación no hace excepción de personas. Pero para otras cosas sí lo hace. Él escoge. Para salvación Él no hace excepción de personas. Quiere que todo el mundo sea salvo. Pero para ciertos trabajos y todo, Él hace excepción de personas. Él busca personas que estén preparadas para eso, que tengan la capacidad. Amén. Y eso es bien, muy, bien importante que usted lo aprenda, para que no haya conflicto. Porque yo algunas veces he visto personas y se ponen a murmurar, ay, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Pero es que eso es lo que Dios, si esa pasión Dios te la ha puesto a ti, hazla tú. ¿Por qué el pastor no se va para? Pero es que yo no soy evangelista. Don't fastidie to me. Ese es un inglés bueno. Sí, porque gente, ¿por qué no se va para la esquina? Pero es que yo no me llamo para la esquina. Yo lo hice. Yo traté. Al principio de mi conversión, yo cuando por ese tiempo estaba en su apogeo, Gigi Ávila, y todo el mundo quería ser evangelista, y todo el mundo quería cerrar el puño, y a su nombre. Y yo traté. Me fui a predicar para Demesio Canales y un sinnúmero de sitios. Pero vi que eso no era lo mío. Y entonces yo me encerraba en mi casa, yo tenía en mi casa, yo me encerraba con muchos libros a estudiar. Y los hermanos de la iglesia me decían que yo era un ratón de biblioteca y que tanto estudiar para qué si no vas a predicar con nosotros a la esquina. Y yo, pero es que tú no sabes lo que Dios quiere conmigo. Dios me está preparando para otra cosa. A ti te puso la pasión de ir a las esquinas a predicar. Y a mí me puso la pasión de que estudiara su palabra para prepararme para algo en el futuro. Y eso era lo que yo hacía, pero ellos no lo podían comprender. Ellos me juzgaban. Sin embargo, los que me juzgaban, la mayoría de ellos, hoy no están en la iglesia. Porque se quisieron evangelizar el mundo sin tener una preparación, sin tener buen conocimiento de la palabra de Dios. Y el mundo se los tragó. ¿Ah? Jesús discipuló a sus discípulos y luego los envió. A nosotros nos somos llamados a discipular para que prepararlos, para que entonces vayan. Porque si tú vas sin preparación, cualquiera allá afuera te coge y te envuelve como un pastel. Te hace una pregunta y tú dices, déjame ir a preguntarle al pastor. Tú tienes que tener un buen fundamento para que puedas defender tu fe. ¿Sí o no? Por eso es que tienen que venir los jueves. ¡Santo! ¡Ea! Dije aleluya ahora, danza ahora. Sí, sí, porque si no te quedas ignorante, papá. Una de las cosas subsiguiente a la salvación es la renovación del entendimiento. Si tú te conviertes a Cristo y no renuevas tus pensamientos, te vas a buscar un problema. Te vas a buscar un problema porque el enemigo siempre tendrá ventaja sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no te conoces, tú no sabes ni para dónde vas ni de dónde vienes. Tú no tienes ninguna clase de fundamento. Y tú tienes que conocerte conforme a la palabra de Dios. Verte en este espejo. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios que yo poseo? Por eso es que hay tantos cristianos por ahí orando por cosas que ya tienen, que lo único que tienen es que desarrollarlas. ¿Sí o no? La palabra dice en Romanos 5 que Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado, ¿sí o no? Si Él ha derramado el amor en mí por el Espíritu Santo que me ha dado, eso quiere decir que yo tengo amor. ¿Verdad que sí? Yo siempre le he dicho esto, usted tenga esto siempre en mente. Dios jamás pedirá de usted algo que usted no posee. Sería una ironía de parte de Dios decirle a usted que ame si usted no tiene la capacidad de amar. ¿Sí o no? Cuando Dios te dice que ames es porque tú tienes la capacidad. Que no la quieras usar es otra cosa. Si Dios te dice que tengas paciencia es porque tú tienes la virtud de la paciencia. No es como dicen por ahí, que el que pide paciencia pide prueba. Eso es un disparate. Los otros días lo estaba oyendo de Joyce Meyer y dije, oh, qué disparate. Eso es un disparate. Usted tiene paciencia. Pero la paciencia se desarrolla. Usted la pone en función. ¿Cómo la pone en función? Con una decisión. ¿Cómo usted pone el amor en acción? Con una decisión. Para usted poder amar a su enemigo, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Tomar una qué? Una decisión. No dejarse llevar por la pasión, porque la pasión te puede decir apedréalo, mátalo, destrúyelo. Por eso es que nosotros no podemos vivir basados en los sentimientos, porque los sentimientos son de la carne. Por eso es que tenemos que andar conforme al Espíritu. Y para andar conforme al Espíritu hay que tomar decisión. Tenemos que usar la voluntad. Nosotros siempre que estamos tentados a cualquier cosa, hay dos voces. Está la voz de la tentación y está la voz del Espíritu Santo que te dice, no lo hagas. Y estás tú en el medio con tu voluntad, ¿a quién le hago caso? ¿Sí o no? Toda tentación es así. O tú oyes con el izquierdo, oyes con el derecho, una de las dos. ¿A quién vas a oír? ¿Al enemigo que te está seduciendo? ¿Ah? ¿O al Espíritu Santo que te está diciendo, eso no se debe hacer? ¿Mm? Tú tienes la responsabilidad de tomar la decisión. Para poder andar conforme al Espíritu de Dios, tú tienes que andar tomando decisiones constantemente. Esta mañana posiblemente la cama te abrazó. ¿Mm? La frisa no te quería soltar. La almohada no se te quería despegar de la cara. ¿Y qué tú tuviste que tomar? Una decisión. Hay veces que hasta para bañarse hay que tomar una decisión. Te digo, a mí me cuesta tomar decisiones. ¿Es verdad o no es verdad? Casi todo en la vida es tomando tus decisiones. Algunas veces te levantas por la mañana, suena ese reloj, que a ti te dan ganas de darle contra la pared. ¿Mm? Hay quienes les da un manoplazo para que se calle. 5 minutitos más. Y con todo y eso, parece que necesitas una grúa para despegarte de la cama. Pero como tienes una responsabilidad, tomas la decisión y te levantas. Y te levantas y vas para el baño. Así. Y te paras frente al espejo y como que te olvidas lo que vas a hacer. Ah. Y vas por encima de lo que sientes. ¿Verdad que sí? Pero eso lo haces porque sabes que tienes una obligación. Pero algunas veces para las cosas de Dios, como no te sientes obligado, Dios no te va a dar con un látigo, Dios no te va a coger por el cuello, entonces te tiras para atrás. Ay, no, hoy es jueves, pero yo no voy para allá. Hoy van a dar lo último de mira quién baila. Y yo voy a ver quién gana, si gana fulanito, gana perenceo. El día que el diablo te ataque, mira quién baila. Ahí es que vas a tener que mira quién baila. A lo mejor la bendición que Dios tenía para ti la tenía el jueves, no el domingo. Pero como ya tú hiciste una rutina de vida, hay gente que la hace una rutina de vida. Hay gente que cuando yo lo veo jueves, yo sé que no va a venir el domingo. Vino jueves, en serio. Eso quiere decir que el domingo tú no lo vas a ver. Y algunas veces te lo dicen, no vine hoy porque el domingo no vengo. Ajá. ¿Qué clase de tipo este? Ok. Nosotros debemos desarrollar una buena estima de nosotros mismos, que no es otra cosa de cómo tú te aprecias a ti mismo. Usted debe apreciarse a sí mismo. La religión nos enseña de que nosotros no podemos sentirnos orgullosos, y es mentira. Usted puede sentirse orgulloso de ser cristiano. Usted debe sentirse orgulloso de sus virtudes. Dios no le molesta eso. Siempre y cuando tú reconozcas que todo eso se lo debes al Señor. A Dios no le molesta de que tú te desvalora a ti mismo, que tú te valores a ti mismo como persona, que si tienes alguna habilidad y eres bueno en eso, que tú aprendas a aceptar de que eres bueno en eso. A Dios no le molesta, siempre y cuando tú le des gracias, Señor, por lo que me has dado. Me estuve gozando, me dijeron que el hermano, ¿cómo es que se llama? Esiel. Y ese que ganó una medalla de oro. Dos. Ese tipo. ¿Tú sabes una cosa? Ese joven es una inspiración. Los otros días ganó y ahora ganó 2 medallas de oro. Pero te voy a decir una cosa. es una persona esforzada y valiente. Cuando nos esforzamos en la vida por algo que queremos, lo logramos. Ese muchacho, creo que antes de venir aquí, va a nadar, ¿verdad? En la playa. Antes de venir a la iglesia. A la piscina, piscina. Yo lo tiré para la playa, para agua salada. Cuando me lo dijeron, que antes de venir a la iglesia él va a practicar. Eso es todos los días. El que se esfuerza, logra lo que quiere. Otro día mi esposa estaba hablando con una persona, están hablando sobre boxeadores. Y le estaban diciendo que aquí muchos de los boxeadores no llegan muy lejos porque no son dedicados. Si tú quieres ser bueno en algo, tú tienes que dedicar tu esfuerzo, toda tu concentración en lo que tú quieres lograr. Las cosas nos llevan del cielo. Ahora, si usted tiene un espíritu de esos vagonetes, pues mire, muchos le pasarán por el lado y usted se quedará estancado. Porque una de las cosas que Dios ve en nosotros es el esfuerzo. Por eso es que te dice, esfuérzate y sé valiente. Dios premia el esfuerzo. Hello, no la vagancia. Usted ve las personas que algunas veces están en la iglesia que son bien vagos, lamentablemente. Y Dios los trata y algunas veces se le pone algo en las manos. Y tan pronto pasan un poquito de trabajo, quitan la mano del arado. Y lo he visto pasar con personas que se han puesto con los niños. Mire, todo, en cualquier trabajo que se le ponga en la iglesia, usted no espere rosas, solamente van a haber espinitas también. Vas a pasar trabajo. No todo es fácil. Bregar con niños no es fácil. Bregar con los niños no es fácil. Pero hay gente que empieza. Ay, no, yo no puedo, yo no sigo para eso. Es que todo, donde quiera que se te ponga, va a haber dificultades. Si usted va a hacer las cosas pensando en que no van a haber dificultades en su caminar, usted está viviendo una fantasía. Porque todo lo que tú emprendas en la vida vas a tener obstáculos. Vas a tener decepciones, que vas a tener tropiezos. Si yo me fuera a dejar llevar por las cosas que yo he sufrido como pastor, yo hubiese cogido la llave y la hubiese botado. Porque bregar con gente no es fácil. ¿Bregar con personas? No. Porque aquí uno sufre desilusiones, sufre frustraciones. ¿Sabes lo que tú enseñarle por año a una persona algo y de momento tú ves que hacen todo lo contrario? ¿Sí o no? Yo he tenido personas que le están enseñando, pero mira, por año, que han estado aquí en la iglesia por año. Y cuando cometen unos ciertos errores, que yo digo, pero ¿dónde estaba este? No aprendió nada. Algunas veces cuando los escucho hablar digo, ¿de verdad que no? ¿A qué viene a la iglesia? ¿A mirar el techo, a mirar el escudito? ¿Por qué no aprenden? ¿O es que no quieren aprender o no sé qué pasa? Algunas veces uno le habla, especialmente a las muchachas, mire, cuídense. Tengan cuidado de quién usted se acerca, si alguien se le acerca. Y me aparecen con un vite por ahí. Pastor, mire, este es mi... ¿Y de dónde tú sacaste eso? ¿Ah? No, yo lo voy a cambiar con mi oración. Ajá. Sí. Te voy a decir algo. Todo lo que tú hagas, a sabiendas de que estás violando la palabra de Dios, te va a dar malos resultados. A la larga te va a dar. Yo he casado a unos cuantos que no duran nada. Y eso era, como decían, una, ¿cómo es que se dicen por ahí? Una crónica, algo así, anunciada. Una crónica anunciada. ¿Van a seguir? Yo no tenía que ser adivino para saber lo que iba a pasar. Yo no tengo que ser adivino. Cuando tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, va a tener los resultados negativos. Dios no tiene culpa. ¿Sí o no? Dios te ha capacitado a ti con inteligencia. Si tú no le quieres quitar el plástico, eso eres tú. Yo digo que hay hermanos que tienen el plástico puesto, no lo han usado. Lamentablemente. Yo, quítale el plástico, mi hijo, usa eso que Dios te ha dado. Esas neuronas no es para... Dios mío, soy a Dios. Ok. Acuérdense que el diablo nunca, diga nunca, va a decir algo bueno de ti. Nunca te va a estimular en tu estima. Todo lo contrario. Te va a hacer sentir que no sirves. Que nunca vas a lograr nada. Que eso es para otro, pero para mí. Ayer yo estaba pensando, porque estaba viendo una revista. Carlito, el de casa, salió en Caribbean Business, ¿verdad? En la portada, como uno de los, en su rama, más exitoso, dando en su trabajo. Y yo estaba mirando eso, todos esos esfuerzos. Muchas veces esforzado en la vida y ha logrado lo que tiene porque se ha esforzado. Y yo pensaba que mucha gente, por causa de hacerle menos esfuerzo en la vida, no logra muchas cosas. Pero Dios desea que tú te esfuerces. Cuando Dios llamó a Josué, una de las cosas que le dijo es: esfuérzate y sé qué, valiente, para que cuides y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces tú harás prosperar tu camino y las cosas te saldrán bien. Pero todo demanda esfuerzo. No importa lo que tú hayas elegido en tu vida, como futuro de tu vida, si has elegido ser algo, tienes que esforzarte en eso que has elegido. Concentrarte en lo que has elegido. No permitir que otros intervengan en tu camino y te tronchen la visión que tú tienes. Hay veces que nosotros perdemos la visión por prestar oído a otros que no tienen el mismo interés que uno tiene. El diablo nunca te va a favorecer y en ocasiones las personas tampoco te van a favorecer. Son pocos los que te van a favorecer y te van a ayudar y te van a estimular para que tú alcances lo que quieres en la vida. Son pocos. En este mundo existe mucha envidia. Yo algunas veces veo en Facebook gente criticando a muchos ministerios. Y cuando veo la raíz y veo la intención de las personas, dije, estos son gente frustrada, que no tienen nada que hacer. Y te cogen y te pelan a fulano y a aquel predicador y al otro, por tal, algunas veces hasta por tonterías. Porque no les gustó algo. Ayer precisamente me llamaron dos personas que me dieron ganas de enviarlos para el infierno. Sí, yo antes los enviaba para otro lado, pero ahora, como soy cristiano, los envío para el infierno. Aleluya. Sí. Es peor de donde antes lo enviaba, tú sabes. Una me llama y me dice... que no diga chiste, que me dedique a predicar. Porque dije algo gracioso al principio de la predicación. Y yo dije, y era una, se veía que era una viejita. Pero contigo eso la envío para el infierno. que sea viejita. ¿Ve? A lo mejor le está mascando tabaco o algo así. Mire que yo no vengo aquí a hacer chiste. Mi personalidad es así, posiblemente diga algo que es gracioso y tenemos derecho a reírnos. Porque hay gente, pero hay gente amargada, en el cuerpo de Cristo hay gente que está amargada. Y ellos creen que reírse es malo. Como la mujer que yo le dije a ustedes que vino a esta iglesia y se fue de que éramos muy alegres. Y yo, pues vete para un cementerio allí, llora. Y ella quería venir a una iglesia donde todo el mundo estuviese deprimido y todo el mundo estuviese así. Y que nadie se riera, que nadie... La palabra dice que estemos siempre, siempre gozosos. Entonces, al rato me llama otro. Usted dijo algo que me confundió. ¿Y de qué fue lo que dije que confundió? Usted dijo que una hermana se la llevó Pateco. Si es hermana, se la llevó Jesucristo. Y hermano, eso es un decir, ¿por qué usted no se enfoca en lo demás? Y usted está pensando, porque hay gente que se sienta al ver el televisor y gasta una llamada para esa estupidez. ¿No le dan ganas a uno enviarlo para el infierno, sí o no? Y se lo dije, mire hermano, enfóquese en todo el contenido, no en eso nada más. Pues así hay gente que porque una persona diga cualquier cosa, le ponen el retrato de él, falso profeta. Y entonces ellos creen que con eso están haciendo un servicio. El inconverso ve eso y dice, ¿qué es esto? La palabra dice que habrá cizaña, pero que la cizaña se la deja a él. Si usted puede corregir con la palabra. Con el estudio de la palabra usted puede combatir una herejía, puede combatir una mala enseñanza, pero ir directamente a las personas. ¿No? El otro día me llamó una persona y me dice, pastor, ¿por qué ustedes no predican sobre los ovnis? Y sobre los Mars y sobre los ultraterrestres. Y yo le dije, hermano, yo predico de los ultraterrestres. ¿Acaso yo no predico de Jesucristo, que es ultraterrestre? Él no es de este mundo. Oye, ¿verdad? Yo también soy ultraterrestre porque ya yo no soy de este mundo. Yo pertenezco a otro. Y le dije, mire, mi hermano, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Entonces resultó que él ya no estaba yendo a la iglesia. Y dije, eso te pasa por estar buscando marcianos. Busca a Cristo. Pero deberían de que... Nosotros somos llamados a predicar la palabra, no a hablar de marcianos. ¿Pero usted cree en los marcianos? Yo no sé si hay, eso no hay. Y si los hay, ¿qué? Si yo veo, si me encuentro ahora con un ángel de lo que dice el Apocalipsis, ¿qué voy a pensar que es? Un marciano con ojo aquí en la frente, con el ojo en la sala. Dios, ¿qué es esto? Un marciano y es un ángel. Pero, ese, y entonces le hice la pregunta que cuando yo, la gente me molesta mucho, yo le hago esta pregunta y siempre los mato. Le digo, ven acá, una cosa, vosotros no te dedicas a ganar vidas para Cristo. ¿Cuántas vidas tú has ganado en el año para Cristo? ¿A cuántas personas tú les has hablado y los has traído a los pies de Cristo? Ahí usted va a encontrar que siempre hay... Sí, eso, un coquí, porque el silencio... Cuando alguien esté hablando siempre mal de la iglesia, que se dice ser cristiano, pregúntale siempre eso, a tu acá hay un silencio. Porque no se ganan a nadie, pero critican todo. ¿Es así? Una vez una persona me llamó que yo dije una palabra mal dicha. Y yo dije, ¿y? Pero por lo menos estoy predicando, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo para llevar la instrucción y llevar salvación a la gente? ¿Qué estás haciendo tú? Así mismo se quedan silenciosos. Porque tenemos un sinnúmero de gente en el cristianismo que viven amargados. Por eso es que alguna vez usted va a una iglesia cuando tiene el ojo así, usted ve. Y estas caras, Dios mío, ¿cómo le entro a esto? Dios, Señor amado, yo, a mí me ha pasado. Ayer yo estaba, anoche estaba grabando una música de en el estudio de Rafi para Yeyito. ¿Sabes quién es Yeyito? ¿Cómo? Yeyito. ¿Y qué dije yo? Tú ves que la gente es que... Es que la gente es inconforme. Tú ves, ya me quieren fusilar porque dije Yeyito. Y es Yeyito, pues está bien. ¿Está? Otra vez. Mire, a mí no me importa. Ya. Pues entonces, pues me tocaba tener el instrumento del bongo y la campana en pero que estoy oyendo la letra y le digo a Rafi, Rafi, pero ¿por qué? ¿Cómo se llama él? Yeyito. ¿Por qué Yeyito no cambia eso que está diciendo? Entonces decía, muchacho, es que en una iglesia le prohibieron que dijera contra allá. Tú sabes que él hace papel de jíbaro. Y tú sabes que jíbaro dice, contra allá. Mira, muchachito, contra allá, échate para acá. Que yo asina como yo lo digo. Y entonces, él tuvo que cambiar la letra. Y dijo, mira, para que no vaya más a esa iglesia. Pero no puede cambiar, si él es un jíbaro, tiene que hablar como jíbaro. Y contrallado no es una cosa mala. Es como decir desgraciado. Una vez alguien me dijo, había un predicador que estaba que usaba mucho la palabra desgraciado. Ay, que si eso, que si lo otro. Mire, desgraciado quiere decir que está fuera de la gracia, que no tiene gracia. Desgraciado. Pero hay gente que son tan sensitivos. Y pues mira, no vaya más a esa iglesia. Porque te va, cuando vienes a ver, quieres que hable en inglés. Un jíbaro hablando inglés. Ah, voy a sumar a Wii U. Ok. Tenemos que tener un buen ¿qué? Concepto. ¿Qué quiere decir concepto? Representación mental. El cuadro que usted tiene de sí mismo. Lo que usted piensa de sí mismo. ¿Qué tú piensas de ti mismo? Eso tú tienes que cambiarlo conforme a lo que Dios dice. Mira, Dios te ve santo, Dios te ve justo, Dios te ve de diferentes formas. Tú eres hijo de Dios, tú no eres hijo de... ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel. Tú no eres hija de Isabel. Ya tú dejaste de ser hija de Isabel y te constituiste en una hija de Dios. En lo carnal, pues, esa es mi mamá, o la tuya. Pero en lo espiritual, tú eres una hija de Dios. Ahora tú te tienes que ver como tal. Tú tienes que desarrollar eso en tu interior. Yo soy un hijo de Dios. Palabra dice que a los que le recibieron le dio autoridad, le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos de todo. Te tienes que ver como un heredero de todo lo que Jesucristo conquistó para ti. Dios te ve como rey y sacerdote. Dios te ve como sal de la tierra. Si eres sal de la tierra, tú eres una persona que preserva la tierra. Dios te ve como la luz del mundo. Cuando vimos a Jesús decir, yo soy la luz del mundo, tú dices, wow, Jesús es la luz del mundo, pero Él también te lo dijo de ti. Vosotros sois la luz del mundo. Pues tú tienes que verte como eso. Eso te va a ayudar para no hacer cosas que opaque esa luz que tú estás profesando. Amén. Otra de las cosas que la palabra te enseña es que tú eres un embajador. Un embajador representa una nación, representa un reino. Y eso Dios lo ha puesto encima de tus hombros. Yo soy un embajador de Jesucristo. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que usted vaya, usted es un embajador de Jesucristo. Usted representa el reino de los cielos. Por lo tanto, represéntalo bien. Amén. Lo que la gente ve en usted es la imagen que usted le está presentando de Dios. Porque ¿qué es lo que dice la gente cuando tú haces cosas fuera de lugar? ¿Y eso qué es qué? Porque Dios, ellos esperan algo mejor de ti. ¿Sí o no? Ellos esperan que tú representes a Dios. Y la palabra dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliado con Dios. Tú eres portador del reino de Dios. Donde quiera que tú vayas, tú llevas el reino de Dios. Tú eres portador de la salvación para otro. ¿Sí o no? Si tú llegas a un lugar y le ministras a una persona y la persona recibe a Jesucristo como Señor, tú le llevaste la salvación. Tú fuiste copartícipe, fuiste embajador, fuiste el mensajero de Dios para llevarle el mensaje. El embajador representa el reino. Amén. Ahora tú te tienes que ver así. Porque usted no se levanta por la mañana y dice, se levantó la luz del mundo. Se levantó la sal de la tierra. Yo sazono todo lo que toco. La verdad, eso es lo que dice la Biblia. Ah, no, pues yo no creo lo que dice la Biblia. Yo lo que creo es lo que yo siento de mí. Ese es tu problema. Que si te dejas llevar por lo que tú sientes de ti, no siempre vas a sentir cosas buenas. ¿Es verdad o no es verdad? Hay veces que usted se levanta por la mañana y a usted no le huelen ni las azucenas. Usted, como dicen en buen puertorriqueño, y esto no es nada malo, usted no se ha levantado un día que usted le apesta la vida. Como dicen por ahí. ¿Verdad que sí? Hay momentos en que usted se siente que usted quisiera estar en el cielo. A mí me ha pasado. Además, nadie más. Digo, aquí puede ser que haya un abojecido, si usted quiere orar por usted. Pero hay veces que uno se siente que uno quisiera, yo quisiera estar en el cielo. Señor, mándame a buscar. Tengan cuidado con eso. Pero hay algunos que dicen, mándame a buscar, pero que sea, mira, que yo me acueste y al otro día amanezca allá. Pero que me pase un camión por encima, eso no. Tenga cuidado con estar diciendo eso. Amén. Porque eso el enemigo lo puede tomar. ¿Te quieres ir? Pues vamos a ver lo que yo hago para sacarte de circulación. Ok. Concepto. Es tu representación mental, el cuadro que usted tiene de sí mismo, lo que usted piensa de sí mismo y la opinión que usted tiene de sí mismo. ¿Nunca te has puesto a pensar qué opinión tú tienes de ti mismo? Si es negativa, tiene que comenzar a trabajar con ella. ¿Dónde vas a encontrar el remedio? Aquí. Yo alguna vez encuentro cristianos que no se valoran. Y algunas veces, ¿sabes? La religión es la que ha tenido la culpa. Que le han dicho a las personas que no se valoren. Hay religiones que dicen, no, usted no se puede ver bien. Usted debe ser humilde, lo que te está diciendo, usted debe ser pobre y chavao. Así algunas veces hay personas que creen que los pastores deben ser así, que deben tener el pantalón por acá atrás, tornasol, de tanto que lo han usado. Ah, ese pastor es humilde, ese sí, pero ese no, ese tiene hasta prenda, muchacho. Cuando veas a Jesucristo, le vas a ver un bando de oro aquí en el pecho y dile a ver si es un altivo o que es un orgulloso. Cuando Jesús se le presentó a Juan en la isla de Patmos, dice que tenía sandalias de oro y que tenía... Oye, yo nunca me he puesto una sandalia ni de cobre. Digo, de ningún metal. De goma y voy en coche. Y de cuero. Pero Jesús se le apareció a Juan con un bando de oro en el pecho. Como eso que se pone, ese que le ponen a Mis Universos. Una cosa así. Hay gente que tiene un concepto de la religión bien erróneo. Antes, cuando los pastores se abusaban de ellos, que decían, vamos a mantenerlo pobre y desmayado para que sea humilde. Eso es una desgracia. Entonces, cuando el pastor se arrodillaba en el altar, que se le veían dos boquetes en los zapatos, ay, mi pastorcito, qué lindo se ve. Eso sí es humilde. ¿Eh? Y que tenía el cuello de la camisa amarillo y joto por tanto usarlo. Yo no estoy hablando mentira. Yo lo he visto. Una cosa es que estén en una posición de que estén en un lugar pobre, eso es otra cosa, pero hay gente que cree que eso, en eso consiste la humildad y la santidad. Y no es así. Dios quiere que tú goces de lo mejor de la tierra. Vemos a un mafioso con un BMW y un Mercedes, ese sí lo puede tener. El doctor lo puede tener. El psiquiatra lo puede tener, pero el pastor no lo puede tener. ¿Y que usted se cree que el pastorado es algo degradante? Que es un oficio... Mire, usted sabe lo que está bregando, yo viéndole la cara por años a la misma gente. Es una tortura, chistrica, yo tengo que soportarlo tantos años mirándole la cara de chistrí. ¿Ah? Que he tenido que ejercer mi paciencia con él. No es fácil. Nosotros tenemos que lidiar con las personas, ayudarlo. Ahora mismo yo estoy tratando de ayudarte a ti, a que tú tengas una estima buena de ti mismo. Eso te va a ayudar para tu futuro. Y la gente, pues, no, el pastor tiene que andar en... Y va a decir una palabra bien cubana, pero no lo voy a decir porque suena fea. En una cachajita. Y las iglesias, los cristianos tienen que ser iglesias bien humildes. Eso que esa iglesia tiene aire acondicionado y tienen ahí luces a colores. Uy, ahí está el diablo. Esa es la mentalidad de algunos. Y ellos ya hicieron su mentalidad de cómo debe ser una iglesia, de cómo debe ser un pastor. Una vez me presenté en un sitio y me dije, ¿y el pastor? Cuando yo dije, soy yo. ¿Usted? Y yo, ¿qué esperabas? ¿Un viejo barrigón? Así aficionado. La mayoría de los pastores tradicionales vas a encontrar que están en esa condición. Casi ni pueden andar. Y me miró así como que, usted. Y me dieron así, ¿qué tú esperabas? ¿Un barrigón? Porque tienen un mal concepto de lo que debe ser un pastor. La gente que cree que los ríos y las playas, eso es para la gente del mundo. Eso Dios lo creó para la humanidad. Claro, tú no te vas a meter en un sitio donde haya mucho... Porque son pocos los sitios que uno puede ir donde verdaderamente tú puedas estar en paz, que no haya... pero todos los recursos, todo el oro y toda la plata pertenece a Dios. Lo malo es que a lo que a Dios no le agrada es que tú vivas solamente enfocado en eso. Si tú vives más que enfocado en eso, pues entonces ya está, tu corazón está mal. Pero todo lo que, mire, la palabra enseña que nosotros consideremos los lirios del campo, que no trabajan ni qué, pero no los consideren eso. Porque hay algunos que no quieren, tampoco son así, no trabajan ni hilan. Dice, considera los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Y Dios los viste así, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No hará más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? Considera los lirios, que ni aun Salomón con toda su... Mire, Salomón fue una de las personas, así por decirlo, se puede decir que fue una de las personas mejor vestidas del mundo. Las ropas que usaba Salomón eran con tejidos de oro. Usaba cuestiones de oro. Usaba lino fino, no frutas de dun, ni grana. Aunque yo creo que no usaba el calzoncillo, pero si usaba, no usaba. Usaba buena ropa. Hello. Tú sabes, si nosotros viéramos, por eso es que yo algunas veces me fijo en las personas que pasan criticando cosas que yo digo, Dios mío. Hasta mira, tú sabes que uno tiene la costumbre de hacer así. Y te cogen y te paran ahí y entonces te tiran una foto ahí. Y dicen, ¿usted ve? Ese es del diablo, mira la señal del diablo. Entonces te ponen ahí a uno de estos heavy metal y todo así también. Y dicen, ¿lo ves? Y eso automáticamente, casi todos los predicadores y todas las personas que hablan en público tienden a hacer esto. A coger estos dos dedos así, automáticamente, sin darse cuenta. Yo mismo, ahorita me coge alguien y me para ahí. Y dice, ¿tú ves que el pastor Pedro Coto también es del diablo? Yo veo cosas, yo vi un video en YouTube que primero presentaba a todos los rockeros y todo eso que estaban dedicados al diablo así. Entonces empezaron a poner predicador tras predicador, predicando hacían así y ahí lo cogían. Hello. Porque el que quiere hacer daño trata de buscar, tiene la malicia de buscar hacerle daño. Y ahí metían a Raimundo y a todo el mundo. Mire, hay cosas que algunos predicadores a mí no me desagradan, que a mí me desagradan. En su forma, algunas cosas que enseñan. Pero yo jamás diré que son del diablo. Porque están haciendo un trabajo. Están ganando vidas para Cristo. Están ayudando a gente. Los otros días oí unos mexicanos que decía, hablando de Cash Luna, diciendo, ese predicador que anda por ahí sanando a los enfermos, curando a los enfermos, decía. Porque Cash Luna dijo que él era Jehová Junior. Y eso fue un escándalo, Jehová Junior. Usted sabe que nosotros usamos el Junior para el hijo primogénito, ¿verdad? Yo a mí me dicen Junior. ¿Y qué dijo que Jehová Junior? Porque él dice, si somos hijos de Dios, pues somos Jehová Junior. Y por eso le voy a poner yo a decir que es un lobo, que es un falso profeta, que es hello. Y tratarlo con ese desprecio, ese que anda curando por ahí. Pero el que lo está diciendo... no cura a nadie. ¿Sí? Es bien cabezón. Y en muchas cosas está muy bien. Yo algunas veces lo oigo en muchos temas que usa, pero muchos de esas gentes cabezones, cuando se trata de lo sobrenatural, no saben, porque no operan en lo sobrenatural. No oran por los enfermos. Como el que yo le enseñé aquel día que decía que si Dios le daba una oportunidad de nacer otra vez, y Dios le preguntaba, ¿con diabetes o sin diabetes? Él le iba a decir, con diabetes. Porque tú todo lo que haces, lo haces bien. Porque él cree que la diabetes se la puso Dios. Y yo dije, tú sabes, estando en una iglesia, que el pastor diga eso, ¿tú sabes qué? Yo rompo las puertas, yo salgo de tan disparado que yo creo que les rompo las puertas. Entonces, ¿qué le está diciendo a la congregación? Cualquier padecimiento que tú tengas, no ores, quédate así, porque si Dios te lo puso, Dios es bueno, Dios sabe lo que hace. Y sin embargo, en otras cosas, es tremendo. Pero eso nada más esclaviza a cualquiera. Si la mamá de Samuel hubiese creído una cosa así, Samuel no hubiese nacido. Ni Abraham hubiese tenido hijo. Pero lamentablemente, y cuando te vas a dar, y cuando te buscas la raíz del problema, son gente envidiosa. Que ven otros ministerios que son poderosos. Pues si son poderosos, si Dios lo está usando, pues be blessed. Amén. No vamos a estar de acuerdo 100% nunca. Nunca vamos a estar de acuerdo 100%. ¿Usted ve dónde eso? Porque diga lo que diga, eche eso para un lado y busque lo bueno. Amén. No se deje llevar por toda esa gente frustrada que ponen, que se pasan poniendo en YouTube cosas indebidas, que en vez de beneficiar el cuerpo de Cristo, lo que hace es que trata de destruirlo. Ok. Otra de las cosas que significa el concepto es la percepción que tú tienes de ti, lo que tú crees de ti mismo. El concepto de nosotros siempre debe estar basado en lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios cree de nosotros, no lo que diga la gente. Amén. El criterio que pueda tener una persona de ti, eso no debe afectar tu vida. Amén. Siempre y cuando tú sepas quién tú eres. Cuando hay personas que son bien sensitivas, que tú le dices cualquier cosa y rápido se ofenden, es porque viven acomplejados. Yo me he dado con personas así, que por cualquier cosita con él se hieren. Y dije, pero ven acá, ¿qué es esto? No podemos permitir que la gente manipule nuestro concepto. Hay gente que manipula el concepto que tú puedas tener de ti mismo, añadiéndote ellos su concepto, su percepción que tienen de ti. Y vamos a encontrar que todo el mundo tiene una percepción diferente. Algunas veces yo digo una cosa y la gente lo recibe diferente. Aquel lo recibe con una mentalidad, otra persona con otra mentalidad. Y cada cual lo recibe conforme a su manera de pensar. Pero tu manera de pensar tú tienes que aprender a desarrollarla basándote en las Escrituras. Primeramente, ten en mente, tú eres importante para Dios. Si no hubiese sido importante, Jesucristo no hubiese muerto por ti. Dios es tu Padre y quiere lo mejor para ti. Si nosotros fuéramos bien obedientes a Dios, gozaríamos de lo mejor de la tierra. Pero algunas veces somos desobedientes y llevamos nuestro castigo. Nosotros mismos nos castigamos. Es como cuando tú le dices a un niño, no brinque, no brinque, te caíste, ¿lo ves? Será lo que yo quería evitar. Te diste un cantazo, yo no te empujé. Yo te lo advertí un montón de veces. No brinques. Al nene de casa yo siempre le estoy diciendo, no corras cuando usted el piso está mojado. Porque se resbala. Y es como si le dijera, corre. Entonces cuando está tirado en el suelo, te lo dije. Yo te lo dije. ¿Sí o no? Y algunas veces Dios nos dice las cosas por el bien de nosotros. Nos dice. Y nosotros venimos, hacemos lo contrario. Y nosotros mismos nos castigamos. Amén. Pero con todo eso es misericordioso. Es bien saludable que tú tengas una visión de que Dios es tu Padre. Más que tu propio padre. Que tú tengas una visión, porque eso te va a ayudar a tener confianza en Él. Y si yo soy su hijo, Él tiene que cuidar de mí. Esa es su responsabilidad, así como yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis hijos. ¿Amén? Amén. Es sumamente importante. Tienes que desarrollar un concepto de ti como justo. Usted, nadie aquí, a menos si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor, usted no cae en esta categoría. Pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor, Dios lo ha declarado a usted justo. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios te perdonó todos tus pecados y te ve limpio. No te ve pecador. Nosotros no somos pecadores. Nosotros hemos sido justificados. La palabra no nos llama a nosotros pecadores, nos llama justo. Nos llama santo. ¿Sí o no? Cuando las cartas están dirigidas a los justos, a los santos de Antioquía, a los santos, no dice a los pecadores. Nosotros fuimos pecadores salvados por la gracia de Dios, pero ya somos justo, hemos sido justificados, Dios nos ha hecho justo. ¿Qué quiere decir justo? Justo no quiere decir perfecto, sino que ha sido perdonado de todas tus faltas. Si Dios te perdonó todos los pecados, ¿cuántos te quedan? Ninguno.
Si este ministerio ha sido de bendición para su vida y desea ayudarnos con su ofrenda de amor para continuar bendiciendo con la palabra por todo el mundo, lo puede hacer usando su tarjeta de crédito, por PayPal o a través de un cheque o giro postal enviándolo a La Familia de la Fe, Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Gracias por su ayuda. Dios le recompensará abundantemente.